venía fuerte. Venga, vámonos a la ciencia. A hablar con mi buen amigo Jorge Alcalde, también La Granja, porque es su segundo apellido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. La Granja todo junto, ¿eh?
¿Qué cosa? Sí,
La Granja. Un apellido raro, ¿eh? No, hay muchos La Granjas en el mundo. Me viene muy bien que lo recuerdes.
Oye, te prometí que le dedicaríamos más tiempo del que teníamos la semana pasada a este tema. Vamos a ver, el espacio está dejando de ser un territorio pacífico porque Estados Unidos ha denunciado que Rusia está lanzando a la órbita terrestre satélites que no son nada amistosos. Uh-huh. Y la nueva Guerra Fría no solo se juega sobre nuestras cabezas, que es en nuestra atmósfera con competencia de satélites, sino también en la Luna, que yo he leído esta mañana en prensa que China había mandado uno de sus satélites a la cara a la cara oculta. Que no es oculta, porque bueno, la sol la ve, lo que pasa es que no la vemos nosotros.
Eso es la cara invisible para nosotros, ¿no? Pero no está oculta, está ahí para quien quiera visitarla.
Pero esto básicamente es americanos, rusos y chinos, ¿no? E indios quizás, ¿o no?
Sí, sobre todo Estados Unidos y Rusia en este momento se encuentran en una reedición de la Guerra Fría, lo que pasa que en lugar de estar la amenaza sobre tierra, con misiles balísticos tierra a tierra, la amenaza puede venir del espacio, con herramientas que se sitúen en órbita y que puedan poner en peligro satélites o algún tipo de sistema de comunicaciones o incluso armas del enemigo. Todo esto viene después de que Estados Unidos la semana pasada denunció que Rusia ha lanzado un satélite Cosmos, se llama, con K, a una órbita a unos 470 kilómetros de distancia del suelo, de la Tierra, que coincide exactamente con la órbita de otro satélite que ya había puesto previamente ahí Estados Unidos. Es decir, yo he llegado yo aquí primero, yo he puesto aquí mi satélite, ¿por qué vienes tú a tocarme las narices con un satélite justo en la misma órbita con lo grande que es el espacio, ¿no? Bueno, aquí hay una pelea de informaciones. Rusia dice que esto es fake news, que este satélite que han lanzado no es más que un satélite de observación científica, pero efectivamente todos sabemos que ya existe tecnología suficiente para lanzar herramientas al espacio, situarlos en órbitas exactas, idénticas a la herramienta del enemigo, con diferentes fines. El primero simplemente es observar, cotillear, espiar qué está haciendo este satélite de Estados Unidos en esta órbita, buscar información. Pero también se sabe que estos satélites pueden contener armas que no tienen por qué ser misiles, ¿eh? Pueden ser, por ejemplo, armas que interfieran en las comunicaciones, que produzcan interferencias y que, por lo tanto, eviten las comunicaciones de estos satélites enemigos, y también, ¿por qué no?, armas balísticas. Ya ha habido algunas pruebas, Rusia ha hecho ya algunas pruebas de derribar un satélite propio, en este caso han derribado sus propios satélites que ellos ya han desactualizado, ya no necesitan más su utilización, y en lugar de dejarlos que se pierdan en la órbita terrestre, envían un misil para destruirlo como prueba de que esto es posible, como test de...
¿Pero y a dónde va todo eso? ¿Se desintegra o cómo...?
Sí, en la mayoría de los casos se desintegra. Al reentrar en la atmósfera queda apenas polvo que no produce ningún daño, no cae al suelo. Pero claro, ya empezamos a poner pequeñas banderitas en el espacio y dar algunos signos de que se está preparando. Antes hablabais de las series, pues la Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Se está preparando lo que siempre se ha estado hablando desde los años 70, y es que el nuevo escenario de la guerra, bien una guerra abierta o bien simplemente la Guerra Fría, va a estar por encima de nuestras cabezas. Va a estar a más de 400 kilómetros de distancia.
Eso es muy interesante, y también lo que los astrólogos, cosmólogos, astrofísicos están en pie de guerra, porque con el tiempo, hombre, nos hemos montado un observatorio bastante pintón aquí dentro de la Tierra, en distintos puntos, ¿no?, del globo, que nos permite, pues bueno, sincronizar todos para que la vista, pues recordemos que la Tierra está dando vuelta al Sol y a sí misma durante bastante tiempo y bastante rápido, lo que dificulta de cierta forma poder fijarse en una parte, en un cuadrado del espacio y ver qué hay dentro, ¿no? Claro. Pero es que lo dificulta más que haya satélites con metales que están reflejando la luz del sol, que no impide ver la luz que te llega desde esos cuadrados a los que estás mirando, ¿no?
Sí, es verdad, es contaminación como podría ser poner un velo a la Tierra y a los telescopios para que vean un poquito peor de lo que ven ahora. Aquí en este caso no tanto por culpa de los satélites supuestamente enviados por ejércitos, sino por satélites civiles. Por ejemplo, Elon Musk, estas redes de satélites que lanza miles y miles, prevé lanzar miles de satélites de aquí a 5 años
Creo
al espacio.
Que en 2026 había planteado que hubiese 60.000 de vuelta por la atmósfera.
Estamos hablando de pequeños satélites que van en enjambre, que se pueden ver muchas veces en verano. De hecho, hay aplicaciones, algún día hablaremos de ello, de cómo poder hacer el seguimiento de los satélites de Starlink, de cómo se pueden ver esas ristras. Yo lo he visto muchas veces en mi casa en Madrid, tampoco hace falta irse al campo para verlos, porque justo en el momento exacto, en ese segundo exacto, pasan por encima de tus cabezas una serie de puntitos que pueden parecer estrellas un poquito más grandes y que se mueven más rápido, evidentemente, que las estrellas. El problema es que muchos astrónomos, efectivamente, como tú bien dices, se están quejando porque eso interfiere en la observación astronómica científica.
Y es un debate, Jorge, interesante, porque todo lo que podamos, toda la información, mira, por ejemplo, que la gente dice, oye, ¿por qué estamos buscando agua en la luna? ¿Por qué queremos analizarla? Pues porque seguramente a través de ese análisis podamos saber más de cómo es el origen del agua, claro, en la Tierra, porque es la misma que en la luna, se supone, o tiene componentes parecidos.
H2O,
y eso nos permitiría pues acercarnos un poquito más al origen de la vida. Ese tipo de preguntas, responderla es fundamental, pero también es fundamental que tú vayas por Namibia y que el GPS te funcione para poder, claro, llegar bien a tu ruta, ¿no? Que es lo que hacen los satélites. Una de las cosas que hacen los satélites.
Investigación básica e investigación aplicada. Y la investigación aplicada todavía tiene que desarrollarse mucho. Pero efectivamente los astrónomos solo pueden ver allá donde hay luz, ¿no? Esto es como el chiste de aquel que está buscando algo en el suelo y lo que se acerca y le dice, ¿qué estás buscando? Y pues mira, busco las llaves, de ver que se me han caído. Pero se te han caído aquí justo debajo de esta farola. Y dice, no, se me han caído 100 metros más allá. Pero es que aquí hay luz. Y allí no hay luz. Claro, efectivamente, los astrónomos buscan solo donde hay luz. Si interferimos la luz que llega del espacio, estaremos haciendo lo mismo que si intentamos evitar que alguien encuentre un fósil. No podríamos saber qué información tiene ese fósil. No podríamos saber de dónde viene el ser humano, por ejemplo, ¿no? Pues también podemos evitar saber de dónde viene la Tierra y de dónde viene la vida en la Tierra. Y los científicos están muy preocupados. Estamos poniendo un velo al desarrollo de la ciencia astronómica. Y de alguna manera habrá que pararlo. También es verdad, hay que decirlo todo, que el servicio civil que realizan estos satélites también es muy importante. Llevar Internet allá donde no lo hay todavía, ¿no?
Oye, ¿y a ti cuánto te dura la resaca?
Pues todo depende, ¿no? Depende de cuánto haya durado la pre-resaca. Pero bueno, con el tiempo me van durando cada vez más. Hay que reconocerlo con los
Vamos
años.
A ver. Me tienes que explicar esta noticia. Trasplante de heces para combatir, sí, la intoxicación por alcohol.
Eso es. Fíjate, trasplantes de heces es literalmente eso. Trasplantes de heces. Yo podría explicar de una manera suave, pero no es otra cosa que coger las heces de una persona sana, extraerles de ellas una serie de sustancias e inyectárselas, generalmente se suele poner por la nariz, en una persona enferma. Te están trasplantando,
Jorge,
la caca de una persona a otra.
Esto es una sección científica seria, tío.
Pero es así, así es como funciona. Trasplante de heces es una herramienta prometedora porque las heces, a ver, no te trasplantan exactamente las heces, te trasplantan, como digo, un destilado de las sustancias curativas que tienen, porque las heces están cargadas de una biota, de una microbiota, de microorganismos que pueden ayudar a mejorar la salud de la persona que lo recibe. Ya se ha probado con personas seriamente dañadas por un virus o por una bacteria, que con este trasplante de heces permiten recuperar su estado de salud, su sistema inmunitario y superar esa infección. Y lo que ahora ha demostrado un equipo de la Universidad Complutense de Madrid es que en ratones de laboratorio de momento el trasplante de heces puede ayudar a recuperar también la función gástrica y del hígado de un ratoncito en intoxicación etílica, es decir, que en seres humanos que hayan superado una resaca muy gorda, hayan pasado mucho tiempo bebiendo, tengan un problema de alcoholismo y hayan visto afectado su hígado o su páncreas, el trasplante de heces de una persona sana podría evitar que este daño vaya a más y se genere una pancreatitis o se genere un cáncer de hígado o una cirrosis. Insisto que esto es una técnica que ya se utiliza en muchos hospitales, que es menos asquerosa de lo que parece. Consiste efectivamente en extraer un liquidillo mezclado con unas sustancias que se introduce por una sonda gasonástrica en el paciente y que da resultados formidables porque en nuestro cuerpo hay millones y millones de bacterias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud y que todavía no conocemos muy bien cómo utilizarlas.
Bien que la hayas explicado, pues ya me estaba viendo yo Arevalillo en su casa el domingo que viene diciendo, espérate, y que Jorge Alcalde me contó una cosa buenísima para la resaca.
Lo que hay que hacer es beber agua entre copa y copa. O sea,
bueno, eso
una
es...
Una copa, un
eso
vaso
es
de agua.
Eso es lo mejor
copa,
que puedo hacer.
O sea, una copa, 10 días de agua, otra copa, 10 días de agua.
Depende, ¿no? Depende lo que contenga la copa, si tiene absenta y movidas, pues...
Querido Javier García Arevalillo, Jorge Alcalde, hasta la semana que viene.
Pasa, buena semana.
Chao, chao.